nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época.
Tu pasión en el teléfono lo hacen todos los clubes de fútbol de la Argentina.
Claro.
De primera división y algunos de Nacional B también y de la B Metro. ¿Sí? El tema es que estamos hablando de algo que aparentemente aparece como extraordinario cuando debería ser ordinario. Ya a esta altura del partido, el acceso de este tipo debería ser ordinario para los clubes. Claro. Argentina, o por lo menos con Genius Sport, da un primer paso a meterse. Y a tener la posibilidad, yo creo que lo más importante de todo esto para la Asociación de Fútbol Argentino es la auditoría que va a venir. Sinceramente, se lo digo, conociendo el paño con el que vamos a tratar, digamos, si yo fuera Genius, conociendo el paño con el que voy a tratar, lo más importante de todo esto es lo que dicen, garantizar la integridad de los partidos.
Claro.
Garantizar la integridad de los partidos.
Es importante lo que decís, ¿no?
Es un avance terrible para el fútbol argentino. Y sabés qué, como llega el VAR,
claro,
¿sí? que es el Video Assistant Referee, como sí, llega el VAR ahora, y en muchas veces, y hay una leyenda urbana que no es tan leyenda y que no es tan urbana, que en la Asociación del Fútbol Argentino a muchos díscolos se lo sanciona con arbitrajes amañados. ¿Eh? Insisto, leyenda urbana que no es tan leyenda y no es tan urbana.
Exacto.
Esto le va a dar un poco más de transparencia, porque si vos incurrís en problemas como el amaño de partidos y vos estás teniendo una institución a nivel mundial del renombre y de los clientes que tiene esta, y se descubre eso, imagínate lo que va a hacer. Entonces, yo lo aplaudo a esto. Lo sí, aplaudo porque nos da algo que en el fútbol argentino no es común.
Y es una transparencia una importante, ¿no?
Exactamente, es una protección contra el amaño del partido. Yo espero que esta declaración del amigo Claudio Tapia no sea como las últimas que ha tenido, que han sido una declaratoria de derechos y de intenciones no cristalizadas, digamos, ¿no? Espero que esta sí se cristalice por el bien del fútbol. Por el bien del fútbol en sí mismo y por el bien del negocio del fútbol.
Claro.
Y porque a mí me cuesta entender todavía que haya en la Argentina gente que diga que el fútbol no es un negocio. Yo amo a los apasionados, hinchas del corazón y la camiseta y la vida por el club. Los quiero muchísimo. Pero el fútbol argentino es un negocio. El fútbol del mundo es un negocio.
No, claro, es una industria, ¿no? Es decir, es un. Claro, hay trabajo, se da trabajo, personas que se ganan la vida, porque parece que cuando uno habla de negocio dijera algo espurio, ¿no? Algo, negocio. No, negocio es trabajo, es que la gente se gane el pan, que haya personas que puedan demostrar su talento y ganen con eso. Es decir, y aparte es una de las pocas cosas que tiene la Argentina en la cual se puede decir que tienen un buen posicionamiento mundial, porque todavía se aprecia a los jugadores argentinos, ¿no es cierto? Así que está claro que es algo que ocultura realmente nos afecta mucho, ¿no?
Exactamente. Lo que no tenemos nosotros es hoy la capacidad de darle a estas joyitas de la abuela que encontramos, porque la Argentina sigue siendo un país productor de jugadores y de talento, jugadores de talento, en la contención necesaria para que no se vayan a los dos partidos de primera, o incluso antes de debutar en primera. Entonces, la Argentina se va. Está bien que es un país exportador, pero se va degradando de sus mejores figuras y lo que te está quedando no te está dando un buen espectáculo. el CEO de la Liga Española, el CEO de la Liga Española, abrió la conferencia de la Liga diciendo que el principal rival de la Liga Española no es la Liga Inglesa, es Netflix. Si vos lees lo que el tipo dijo, si vos lees lo que el tipo dijo, es: nosotros tenemos que darle a los partidos el contenido necesario como para sentar un tipo 90 minutos y que nos siga prestando atención. Y que el tipo que esté sentado ahí esté, como lo hace la Liga Española, que la verdad, mis respetos a la Liga Española, que un día si quieren charlamos de la Liga Española, no solamente en España, sino en Holanda, en Alemania, en Bélgica, en China, en India, en Australia, en Nueva Zelanda, en África, ¿sí? En países que no tienen la cultura del fútbol que podemos tener nosotros. Porque a nosotros nos gusta ver el fútbol español. Pero si vos me decís, che, el fútbol español en India, ¿qué onda? Si a los indios les gusta jugar al badminton, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Cómo entraste? ¿Sabes cómo entró? Por la plataforma Twitch, con relatos en el idioma indio del fútbol español. Por ahí entraron. Y entraron por Facebook. No entraron por las grandes cadenas de televisión. La Liga Española de Fútbol tiene, para que ustedes tengan una idea de cómo se manejan estos tipos y cómo usan los datos, ¿eh? Porque si hay una liga que utiliza los datos en forma constante y que tiene departamentos de I+D que están trabajando permanentemente para crear mayor cantidad de contenido, para llegar a mayor cantidad de gente, les comento, la Liga Española tiene representantes en los principales países del mundo, no solamente futboleros, sino que no lo son. Uno cada uno. Nosotros tenemos acá en la Argentina un representante de la Liga Española que trabaja para darle al argentino la Liga Española aggiornada al gusto argentino. Así como lo escuchan, ¿eh? A nosotros los argentinos nos gusta ver un determinado club, nos gusta un determinado relato y nos gusta de una determinada manera. Bueno, los españoles, la Liga Española aggiorna en función a su investigación eso y nos da a nosotros lo que nosotros queremos escuchar y lo que nosotros queremos ver de su liga.
Claro, mira, es muy interesante, Pablo, lo que estás diciendo, porque yo pienso en aquellos que les cuesta ver la tecnología, ¿no? Porque este podcast lo apuntamos a todo el mundo en general, ¿no? Y dijiste algo, estaba buscando un ejemplo y usaste el ejemplo perfecto de Netflix. Lejos, antes el mercado estaba monopolizado casi por Hollywood, ¿no? O sea, tenías que ir al cine y ver películas de Hollywood, los superhéroes y todas las historias que te contaba Estados Unidos y Hollywood. Vos fíjate que Netflix lo que abrió es lo que vos decís, que puedas ver series que te atrapen de distintos países, de distintas culturas. Yo estuve viendo, todos vimos en pandemia distintas series que si no eran por Netflix difícilmente las hubiesen visto. Entonces ahí empalmo lo que vos decís. Los actores dejaron de ser actores. Las series las hacen todas con robot, las series lo hacen todos con dibujitos animados o con tecnología y los actores no existen más. No, la verdad que se ha abierto el panorama para muchos actores y mucha gente que vive del rubro cinematográfico, series y autores y gente que piensa, y se ha llenado gracias a esa plataforma o gracias a la tecnología que abrió los mercados. Lo mismo ocurre con el fútbol. No va a ser el fútbol un metegol electrónico o la PlayStation, ¿no? No es así. O sea, va a seguir habiendo estadios, porque como hay cines hoy y se tienen que ir perfeccionando los cines y te tienen que hacer sentir que estás adentro de la película, si no, nosotros conocemos muy bien Orlando y todos los parques de Disney, ¿a quién no quiere vivir el 3D de Terminator? Porque se te, bueno, el viejo, ¿no? Ahora Spider-Man o cualquiera
que está ahora. Sí, sí. El fútbol va a ir girando, no te digo hacia una americanización del fútbol, porque cada país tiene su propia impronta, Pero no sé si has ido alguna vez cuando estuviste en Estados Unidos la posibilidad de ver un partido de fútbol americano.
No lo vi.
El show empieza cuando vos estás caminando por el estacionamiento. Ahí empieza el show. Ahí empezás a sentir el show. En función de todo lo que hay antes de llegar, incluso a que te corten el ticket. ¿Sí? La posibilidad de comprar memorabilia, la posibilidad de tener juegos interactivos, la posibilidad de sentarte a tomar una cerveza. Todo eso va pasando mientras vos te vas desarrollando. Una vez que entras al estadio, yo he entrado al estadio que está en Miami, el Hard Rock Stadium, está en la zona de Broward, arriba, está casi en el límite con Miami-Dade. Y entras a una ciudad. Robert, entras a una ciudad, entras a un centro comercial. El patio de comida de ese estadio es el patio de comidas, no sé, del patio Bullrich, si te gusta.
Estuve en el estadio AT&T de Arlington, Texas, y es lo que vos decís, abajo de las tribunas, o sea, en una butaca mejor que el sillón de mi casa, ¿no? Y después debajo de las tribunas, en lo que vos decís, era un shopping y tenías lugares para tomar algo. Mejor que los patios de comida del shopping, todo alfombrado, pedía champán, tenía champán. Impresionante lo que vos decís, es una industria alrededor del fútbol americano, de los deportes, ¿no? Porque también lo hacen con la NBA.
Lo que ha logrado la pandemia, y linkeándolo al tema que nos compete, que es la inteligencia artificial, los datos, todo lo que tenga que ver con lo digital, lo que ha hecho la pandemia es empezar a mover la cabeza para ver de qué tal manera nosotros podemos, ante la ausencia de público dentro de los estadios, poder brindarle a la persona que todos los meses, sin ir a la cancha, sin poder ver a los jugadores que quiere ver, sin poder ir a gritar y alentar, pone y paga una cierta cantidad de dinero para mantener ya sea los abonos, para mantener la cuota social, para darle trabajo a las 400 personas que trabajan como mínimo en cada equipo y que son los que hacen que la rueda siga girando, digamos, ¿no? Es esa manera de encarar la cosa para que la gente se siga pegando, ¿sí?, al equipo y lo siga alentando desde el teléfono, desde la computadora. Esa generación digital de contenido que vos necesitas es lo que hace distintivo al fútbol post pandemia. Ya lo venían haciendo, ahora si no lo hacen no sobreviven. Ya se instaló dentro de los clubes de fútbol la cuestión digital como una necesidad. Antes podía ser un agregado valor, hoy es una necesidad que está orientada a la satisfacción de ese tipo que no puede ir a la cancha. Porque aparte, acá nosotros todavía no podemos ir a la cancha, y no sé por cuánto tiempo, pero ponele que volvamos a la cancha. Los visitantes van a seguir sin ir a la cancha, porque eso no se va a corregir en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, vos tenés que darle algo más al tipo que es de Mendoza y que juega en Buenos Aires y que no puede ir a ver a su equipo. Algo le tenés que dar, ¿me entendés? Algo le tenés que mostrar, algo, a ese agregado valor que hace que el flaco siga pagando.
Sí. Y que es tan hincha como el que está acá en Capital o Gran Buenos Aires, estoy totalmente de acuerdo. Gente de Ushuaia, de Río Negro, estoy de acuerdo con lo que vos decís, hay que acercarle el fútbol y no hacerlo que Dios atiende solo en Capital, como se dice vulgarmente, ¿no?
No, creo que, a ver, los clubes de fútbol viven la mayoría de sus ventas. Nosotros tenemos un modelo de venta de jugadores. No tenemos por ahora otro modelo. ¿Sí? Y en ese punto, los clubes necesitan potenciar sus jugadores y que la gente siga teniéndolos como figuras y los siga en las redes y desarrolle todo el concepto. Hoy no se concibe un club de fútbol sin redes. ¿Sí? Y creo que lo de la Liga Española, que si un día charlamos específicamente porque es larguísimo lo de la Liga, lo de la Liga Española es el ejemplo más claro de todo, ¿no? El tipo, cómo los tipos urdieron digitalmente y la manera de entrar a países que no tenían tradición futbolera, e incluso a los que tenían tradición futbolera que no eran del gusto de España.
Bueno, Pablito, mira, nos pasa lo mismo, nos pasaba allá en Miami, en la Aventura Mall, en Burlington, ¿te acordás?
Sí, sí,
con los cafecitos y nos poníamos.
Cafecitos de la tarde.
Hablar, exacto, mucho tiempo. Mira, te invitamos a lo siguiente, pues también sabemos que tienes otros compromisos ahora. Queremos tener otra charla contigo, nos interesa que nos cuentes el tema de España. Es más, algunos, si querés invitar también a alguna persona de la diplomatura, también sentite libre de hacerlo.
Bárbaro.
Pero el conocimiento que vos tenés y la buena capacidad de comunicar las cosas, realmente te lo queremos agradecer. Queremos tener otro programa contigo para que todos escuchen. Esto es interesante lo que vas a decir de la Liga Española. Y te queremos agradecer y queremos invitar a todos nuestros oyentes a que escuchen el podcast y el programa de radio de Pablo. Como dijo Osval, va a estar en nuestro sitio. Lo vamos a ver, igual que binary-media en Instagram. Allí vamos a poner la referencia del programa de Pablo. Los invitamos a que lo escuchen, porque es una persona que realmente habla de lo que sabe y sabe mucho, porque en este medio hay muchos que hablan y saben muy poco. Acá estamos teniendo información de primera mano. Te agradecemos mucho, Pablo.
Va a ser un gusto, va a ser un gusto. Vamos a empezar a charlar de cosas que no se hablan. ¿Sí? Hay muchas cosas que se hacen y que no se hablan, porque muchas veces, y en el fútbol, particularmente en el fútbol, nos interesa más que nos cuenten si la cancha es complicada o si el rival es difícil. Y eso lo hacen todos.
Exacto.
Nosotros vamos sobre otros temas que no se hablan, pero que son tan o más importantes que si la cancha es complicada o el rival es difícil.
Mi nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.